rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 23 minutos, nos vamos rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero, querido, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Te han dejado saludos los oyentes que nos visitan habitualmente en todas las jornadas y esta no es la excepción.
Amable, muchas gracias, los retribuyo. Supongo que ya se debe estar preparando para extrañar, sobre todo Pablito, los asaditos, ¿no?
Sí, asaditos y varias cosas. Ya dijo que tenía hambre ahora, está desesperado.
Mirá que es mucha fama, ¿eh?
Sí, la que me ha hecho, es mucha fama.
Es
sí.
La que me ha hecho acá el compañero Figari.
Suena tremendo.
No.
Discúlpeme, yo lo que he visto son las fotos que ustedes han subido al Facebook. Y a usted lo veo siempre comiendo, Pablo.
Está posado.
Está preparado.
Estoy posando. Es más, si se fija bien, esa cazuela está vacía.
Yo estoy fingiendo
que como.
Mentira.
Porque
la gente de Suena Tremendo merece ser nominada como los cocineros oficiales de la radio.
Sí.
Deberían montar ya, la dirección de la radio debería estar pensando, por ejemplo, ahí en esa terraza tan linda que tienen, montar una parrilla grande, ¿no?
Pero los extrañamos, sí, están en la prueba de sonido que van a escuchar ustedes por El Espectador para el toque que se va a hacer esta tarde, para el toque de presentación del último disco de Los Buitres, de Mis Amigos Los Buitres. Así que, bueno, hoy hacen falta más que nunca, los extrañamos muchísimo, pero los vamos a estar escuchando. ¿Cómo te estamos escuchando a vos, Carlos? ¿Cómo
bueno, bien, acá andás? Tenemos una jornada agradable, con sol, pero fría, No creo que estemos pasando los 15 grados, a esta altura está frío realmente, pero pinta lindo, no sé, está disfrutable de todas maneras.
Muy bien.
Los estaba escuchando atentamente durante toda la mañana, particularmente en el programa, y a propósito de estos incidentes ocurridos con detenidos en las cárceles, ¿no?
Sí, reiteremos que un recluso le arrebató esta mañana en el Hospital Español el arma a un policía con intenciones de fugarse, y pese a que gatilló, por suerte no salió ninguna bala. Esto lo informó al Espectador el propio presidente del Sindicato de Funcionarios de ese centro asistencial, César Piciotano, con quien estuvimos en diálogo hace minutos nada más, a propósito de esto, bueno, exigiendo ahora que se cumplan los protocolos de seguridad, y como decía Piciotano, ¿no? Digo, además del tema de que por suerte no pasó nada, el hecho de saber de que los policías andan con armas que después no sirven aparentemente, ¿no? En este caso fue una suerte, pero podría haber sido una desgracia en otro caso, ¿no?
Claro, podría haber sido una desgracia. No sé qué tipo de arma era, capaz que era una pistola, que esas Glock que usan los policías, esas armas nuevas, que capaz que tenía el seguro puesto, yo qué sé, no sé. Pero de todas maneras, ¿ustedes se dieron cuenta que en los últimos tiempos la palabra que más empleada para todas las eventualidades que ocurren es protocolo? Protocolo ha superado a paramétrica.
Totalmente.
¿Se acuerdan? Sí. Antes hablábamos de la paramétrica.
Sí.
Para todo. Todo tenía una paramétrica. Ahora parece que todo necesita un protocolo. ¿Qué protocolo? Yo me pregunto, lo que necesitamos es sentido común. Sí. Que es el más común de los sentidos. Acá, además de estos dos incidentes relatados por ustedes, ocurrió otro en Paysandú, donde un recluso se escapó del hospital, robó el arma de reglamento y después se fue detenido, ¿no? Uh-huh. También tenemos, y yo creo que no es menor recordarlo esto, porque esto pasó como a la cuenta del olvido, ¿no? La docente asesinada en la fábrica de pastas, ahí en Blanes, ¿no? En la calle Blanes.
Sí. Sí.
Que en realidad fue asesinada porque hubo un ex policía que quiso intervenir en un local lleno de gente.
Sí, es lo que yo te iba a decir. Yo no sé si alguien ha tenido. Yo no hablé durante esas jornadas inmediatas al insuceso. Yo sé que tuvo muchas repercusiones en las redes sociales y, evidentemente, también en la calle. Digo, la gente ha hablado. Yo nunca me refería al tema. Después de haber visto las imágenes, tiempo después, días después de ese hecho policial, yo personalmente me he quedado bastante perplejo con la acción que se desencadena, para mi gusto, de sentido común, en forma imprudente por parte del policía, porque eso podría haber terminado mucho peor.
Claro que sí. Terminó una tragedia de todas maneras, ¿no?
Sí,
pero podría
supuesto,
haber sido mucho peor.
Yo... Claro, porque era un recinto cerrado, digo, ¿cómo se te puede pasar por la cabeza tratar de reducir a alguien armado en un recinto que es un 2x2 está lleno de gente?
Parecería que el sentido común, ya no ningún sí. protocolo, indica que eso no debe ocurrir, pero ocurrió. Ahora, veamos esto de otro punto de vista, ¿no? Me parece interesante, porque... A ver, yo tengo la presunción, la triste presunción de que finalmente la política del miedo ha dado resultado, ¿no? Y que estamos ingresando lentamente con la complacencia de la ciudadanía en la formación de un Estado casi policial. Un Estado policial donde, por un lado, triunfan los delincuentes, que es lo que estamos viendo todos los días. Yo escucho a todo el mundo, lo escucho cada vez que entrevistan a un ciudadano, cada vez que preguntan, cada vez que hay un programa relativo al tema, estoy siguiéndolo atentamente, y escucho siempre lo mismo. La policía nunca está, no hay vigilancia, no hay patrulleros, no están. Lo escucho en todos lados, lo veo acá en la ciudad donde vivo. Durante el día vos no ves patrulleros en la calle y durante la noche tampoco. Claro, si hay una denuncia, hay un incidente, una persecución, aparecen todos los patrulleros, pero la vigilancia no está establecida. Me parece que eso es un dato de la realidad. Por otro lado, estamos llenando todos de cámaras de vigilancia, tenemos programas, software muy de última tecnología para interceptar comunicaciones. No sabemos qué comunicaciones interceptan, pero están las comunicaciones interceptadas, suponemos que la de los delincuentes, porque ni el Poder Judicial tiene acceso a ello. Y el Ministro del Interior acaba de decir hace dos días, según lo recogió subrayado, que la situación de la seguridad es mucho más grave de lo que se dice. Primer dato. Señaló que los delincuentes cometen más delitos, pero por menor cantidad de dinero. Los delincuentes usan armas, roban cada vez más cerca de los barrios donde residen, sus víctimas tienen cada vez menos recursos, roban a la señora que viene con el pan del almacén, lo dijo así. Aquí las nuevas estrategias, señaló él, de la policía incluyen la televigilancia, la geolocalización de los delitos, una serie de historias. ¿Cómo piensa resolver esto, no? A ver, porque este es el otro dato, y ahí voy a lo que le planteaba al principio. Primero, el Ministerio del Interior es uno de los ministerios que va a contar con mayores recursos en este presupuesto quinquenal, ¿no? 567 millones de pesos para el año próximo y 777 millones de pesos para el 2017. Se va a unificar a la policía caminera con la Guardia Republicana, aunque no lo crea. Y además se va a crear un sistema de 1000 policías de dedicación total. Hay otros planteos que incluyen diferentes aspectos que tienen que ver con la profesionalización de la policía, con los materiales con los que van a contar, con los exámenes que le van a realizar, con la contratación de más policías. Bueno, hay una serie de aspectos que de todas maneras, ante la triste realidad que tenemos, ya casi resultan menores. Pero yo voy a otra cosa. Mira esto. La Guardia Metropolitana de Montevideo tiene un sitio en Facebook, ¿no? Y leí esto que, la verdad, me preocupa y mucho. Dice allí textualmente alguien que no se identifica, pero que está incluido en ese sitio, ¿no? Igual no nos doblega nadie. A la corta o a la larga se entregan. Eso permanece inalterable de los albores de la creación de la Policía Nacional. No nos preocupan los gobiernos. Estamos antes que el anterior y antes del anterior. Seguiremos estando cuando el actual se vaya y se vaya lo que lo suceda. Los gobiernos pasan, las instituciones quedan. Por cada uno que caiga de nosotros, surgirán 10 que quieran tomar el lugar. No tenemos color político, solo afán por servir a la causa de la seguridad por la cual hemos jurado defender con nuestra vida. Quien crea que esto es un juego y palabras al viento, que se nos ponga enfrente. Con la ley dentro de la ley somos los que mandamos cuando los descarriados sean 1, 10 o 100 y crean que pueden pasar por sobre ella. Esto es, fue y será así, le duela a quien le duela y le disguste a quien le disguste. Y si uno esto, con declaraciones de un representante del sindicato policial, aquí en Maldonado, el señor Adolfo Lucas, que dijo aquí en una entrevista radial, que mantuvieron reuniones con el Ministerio del Interior y se mostró de acuerdo en impulsar un protocolo sobre el uso del arma y la forma de actuar en casos puntuales y de extrema violencia. Este es el caso cuando un policía se enfrenta, ¿no? Y queda la duda si actúa o no. En el Ministerio del Interior dijeron que es necesario, dijo Lucas, ese protocolo. Pretenden que el uso del arma de reglamento sea mucho más a favor del policía que del delincuente. Buscan un protocolo de actuación a favor del policía. Es un proyecto esperado y hace que el policía no esté tan expuesto a las pautas que lo determinan cuando se enfrentan a una situación delicada. Yo te confieso que a mí me preocupa mucho esto. Me preocupa porque ya lo he dicho más de una vez. A ver, yo no voy a generalizar porque las generalizaciones son incorrectas, porque en realidad todos conocemos a policías que actúan honestamente, que actúan dentro de las tareas que les asignan, que arriesgan su vida diariamente, que cumplen con su responsabilidad, eso es indiscutible. Pero también todos conocemos policías que están en otra y que tienen una visión muy diferente a propósito de este tema, porque la educación que han recibido en la escuela policial no les ha conformado una conciencia democrática que todos aspiraríamos para la policía que necesitamos. Yo creo que el problema de seguridad que tenemos en este país no lo arregla solamente el Ministerio del Interior. Hace bastante tiempo que deberían estar trabajando en equipos multidisciplinarios para resolver esto. No me parece que sea la historia. Yo creo que el ministro Eduardo Bonomi lo que está haciendo es ceder a la presión de la policía, que efectivamente cree que con garrote, con palo y con represión se arregla todo. Hasta que muera algún inocente, como ha pasado en otras oportunidades. Entonces ahí empezaremos a rever todos los protocolos y todas estas cuestiones de actuación. Y yo creo que debemos estar atentos ante esto. Yo siempre me he negado, y creo que los uruguayos deberían negarse a esto, a vivir en un estado policial. Me importa tres cominos, si es bajo un gobierno progresista o bajo un gobierno de derecha. No quiero vivir en un estado policial, vigilado permanentemente. Más cuando el delito tiene el campo hecho orégano. ¿Dónde está la tecnificación de la policía? ¿Dónde está el armamento nuevo? ¿Dónde están los nuevos funcionarios? Tenemos más policías por ciudadanos que prácticamente toda América de norte a sur. ¿Dónde están esos funcionarios policiales? ¿Por qué el delito siempre triunfa? ¿Por qué roban siempre a las mismas personas? ¿Por qué roban en el mismo barrio? Si la policía lo sabe, ¿no debería, por ejemplo, fortalecer mucho más las tareas de inteligencia, de investigación, que las tareas simplemente de represión? La policía conoce a los delincuentes, sabe quiénes son. En realidad, ha crecido mucho la efectividad en detenerlos después de cometido el delito. Pero después de cometido el delito, ya es tarde, porque el impacto para los ciudadanos, para las personas, es durísimo. Ni siquiera voy a hablar de un crimen. Es duro que llegues a tu casa y encuentres todo revuelto y que se han llevado cosas tuyas. Es duro que te rapiñen en la calle. El impacto psicológico es muy grave. ¿Dónde está la seguridad que ha prometido Bonomi? ¿Dónde están los policías en la calle? Ese es el gran tema, es lo que me estoy preguntando todos los días. Porque eso, muchos criticaron a Diego Forlán porque lo dijo hace poco tiempo, ¿no? Pero lo están diciendo todos los ciudadanos. Yo le pregunto a cada uno de ustedes que nos está escuchando, que nos diga, ¿dónde están los policías en la calle? Los policías aparecen, como ocurrió en Malvin Norte, cuando hubo un incidente grave. Pero después los mismos ciudadanos decían, acá desaparecieron, estuvieron un día y desaparecieron. Y además existe una cosa que es mucho más perversa, que es la asimilación de delincuente igual a pobre. Es una estigmatización a la que la policía contribuye, y también ha contribuido el Ministerio del Interior con sus señalamientos. Y a mí esto me preocupa porque esto no contribuye para nada a resolver esta fractura social que tenemos. En todos los barrios, señores, en todos los barrios de Montevideo viven personas honestas y viven delincuentes. Viven delincuentes también de Avenida Italia al sur, como ahora identifican Montevideo en ese corte de transversal que han hecho. Me parece patético. De todas maneras, a mí me preocupa porque puedo leerlo de otra manera, ¿no? Mientras Bonomi nos habla de la profesionalización del Ministerio, de las Fuerzas Armadas, sigue colocando a sus compañeros en cargos de importancia. Aquí acaban de nombrar hace dos días a una edila departamental del MPP que fue electa para ser edila, y sin embargo acaba de renunciar a su cargo de edila y la nombraron como coordinadora departamental de la Junta Nacional de Drogas, designada por el Ministerio del Interior, un cargo que no existía. Pero en realidad parecería ser que la señora, que ya tiene experiencia de haber trabajado en la dirección de adicciones de la Intendencia de Maldonado durante los últimos dos años, parece ser más un problema del Ministerio de Salud Pública la tarea de ella, porque ella tiene que trabajar en la contención a quienes tratan de salir de las adicciones de la droga y al alcohol. No parece ser una tarea del Ministerio del Interior. Entonces me pregunto, ¿a título de qué el Ministerio del Interior está contratando compañeros? Es el gran tema. ¿Cómo usamos los recursos que tenemos? Hay gente que, ya los conté la otra vez, de funcionarios que fueron a hacer cursos a Londres, ¿no? Ahora hay funcionarios que andan viajando por Japón y no sabemos qué es lo que hacen. Es decir, ¿cómo se traduce finalmente los recursos que tiene el Ministerio del Interior, las posibilidades técnicas, el mejoramiento en armamento, en disponibilidades técnicas, en la seguridad ciudadana? Eso es lo que me estoy preocupando, porque por ahora el ciudadano no lo percibe. Eso es lo más claro, y creo que ese es el gran fracaso de Bonomi, que no ha logrado convencer a los ciudadanos de que todo lo que está haciendo está bien.
Muy bien, está dicho. Perfecto, Carlitos, te mando un abrazo. Que tengas buen fin de semana. ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
¿Qué voy a hacer? No tengo planes, veré lo que sale, no sé. Por lo pronto estoy trabajando, mira, creo que tengo bastante trabajo porque estoy trabajando una información muy fuerte sobre ANCAP que seguramente vamos a compartir el lunes, así que te lo dejo planteado también. Ya que Laurita adelantó su menú para el próximo viernes, yo le adelanto el menú para el próximo lunes, casi considero que tener algo muy fuerte para el próximo lunes.
Muy bien. No tiene nada que ver con lo porno.
Bueno, vos sabés que a veces cuando uno empieza a leer determinados expedientes son casi pornográficos, algunos expedientes son casi pornográficos.
Yo te digo porque Laura dijo que va a hablar del porno oriental.
Sí, pero bueno, yo creo que algunos merecerían estar en ese canal.
Muy bien, escucharemos el lunes. Que tenga buen fin de semana.
Les mando un abrazo grande, buen fin de semana para todos, ¿eh?
Chao, saludos. Chao.